cuando se despertó un parte de la audiencia escuchando a Yacimel por el micrófono y mandaron algunos mensajes al respecto. Después Nico Peruso nos cuenta la historia, al inicio del rap en Uruguay, allí a comienzos de los 90.
Yacimel, estoy escuchando Yacimel. La puta madre, cuando uno critica la música de los jóvenes debe recordar el soberano mal gusto que uno tenía a su edad. Y acá alguien contaba que frente al espejo practicaba con su amiga Erika los pasos de Yacimel. Lo tenía grabado en un casetrucho que grabé de otro casetrucho que mi amiga había comprado en la feria.
Claro, para algunos fue el primer cassette, decía Nico, pero eso va a decir, va a comentar, me decía a mí no, porque no han visto todavía la columna, pero yo que vi algo de lo que garabateó Nico, decía para muchas personas fue el primer cassette, el de Yacimel.
Claro, oh, se me pianta un lagrimón, que se desliza bandana abajo y cae sobre el vaquero nevado y los championes botita, decía un oyente que después agregaba, icónico es poco, es miserable. Incluso.
Es interesante todo lo que destaca del atuendo de Yacimel, la bandana, porque poco después la bandana la usaba Axel, ya la usaba Axel Rose, pero la bandana fue muy del rock de Guns N' Roses, ¿no? Era una confrontación. Bandana de Yacimel, la usaban distinto.
La guerra de las bandanas.
No, la usaban distinto, la usaban, había mucha bandana en esa época, había otras bandas que tenían bandana y lo del calzado que dice, ¿no? A veces uno no repara, pero hay también un uso de calzados icónicos por parte de algunos raperos o rockeros.
Bueno, tuvimos una columna reciente de Leo Garisoni al respecto.
Bueno, sí, pero eso no fue una columna para obtener unas botas de regalo, botas de cuero de regalo. Yo estaba hablando más de championcitos y demás, pero no quiero nada. Bueno, no sé.
Ay, pues sos medio fetichista.
Ah, soy muy fetichista de los campeones. Vamos a empezar a decir en la columna de Nico Peruso.
Ok, vas a tratar de obtener algún tipo de calzado, me parece bien.
Sí, sí, que cuando hable de música, decir qué tipo de calzado usaban. Porque algunos se mandaron a hacer algunos calzados solo para ellos. Algunas marcas de las icónicas, o sea, o de Adidas o de All Star, que lo usaron solo algunas bandas o algunos rockeros específicamente. Los podemos empezar a mencionar a ver si empiezan a llegar aquí. Nos vamos con otro que era jovencito en esa época. Muy gurí en esa época.
Sí, seguro.
Capaz que los primeros acordes de Seba Fleitas en la guitarra fueron con Yacimel por el micrófono.
Difícil, pero que lo diga él.
Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
¿Todo bien? ¿Estoy en lo cierto?
Todo bien, todo bien.
¿Muy bien?
No, mucho Guns N' Roses, mucho Nirvana en esa época, mucho Pearl Jam.
¿Usabas la bandana como Axel vos?
No lo usaba, pero no me daba para tanto, pero usaba un saquito de lana como Kurt Cobain en el Unplugged, pero obviamente lo lucía peor, digamos, ¿no?
Qué sí, bueno. Claro, un Kurt Cobain desenchufado eras, una cosa así, ¿no? Más bien tranqui.
Sí, con otra diferencia también.
Bueno, cambiamos de tema. Después hablamos con Seba, podemos hablar mucho de música. Sí. Se puede meter una columna con Nico Peruso, puede ser muy interesante en algún momento que ande por aquí, por Montevideo. Bueno, seguimos acumulando contenidos, Seba, de educación financiera, tratando de entender el ABC, lo básico. Yo dije que en breve también te vas a meter con el tema de deuda justa. No específicamente con la letra de lo que ha habido abierto, aunque se va a mencionar, sino, bueno, ese gran problema que hay, una cantidad de gente que tiene deudas que no puede afrontar, ¿no? Estamos hablando en general del sector más vulnerable de la población. Pero hablemos de un tema que es bien amplio, que es el de seguros, y quizás algunas personas crean que acá tienen más o menos todo entendido, pero algunos puntos claves pueden perdérsele. Seba, ahí vamos, con seguros.
Sí, hoy queremos hablar un poco de la pregunta que parece sencilla, pero que tiene un montón de economía por detrás, ¿sí? Que es básicamente, ¿cuánto tiene sentido comprar un seguro? ¿Sí? Todos conocemos los seguros, están en todos lados en la economía, seguro de auto, seguro de salud, de vida, seguro contra incendios, seguro contra robos, seguro de viajes, seguro de electrodomésticos, e incluso hay seguros de celular en algunos países, no sé si en Uruguay hoy por hoy se está vendiendo, pero muchas empresas...
Hay de bicicleta también.
Hay de bicicleta.
Perdón, sí, pero hay.
Sí, muchas veces no sabemos si al final del día comprando este seguro estamos comprando tranquilidad, o simplemente estamos pagando por algo que nunca vamos a usar. Entonces, un poco la idea es mirar este tema de los seguros desde el punto de vista de la economía y cuáles son como los determinantes, lo que nos debería llevar a comprar un seguro. ¿Sí?
Y volvemos a un término clave acá, que es el riesgo, ¿no?
Exactamente, sí. La palabra clave aquí es el riesgo. Desde la economía, la respuesta de cuándo conviene comprar un seguro está relacionado con este concepto clave que hemos conversado, ya no toque nada, y que traemos muchas veces, que es el concepto de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo en economía, en realidad, nos referimos a la posibilidad de que ocurra un evento futuro incierto, o sea, algo que no sabemos que puede pasar o que no puede pasar, que si pasa tiene consecuencias negativas o costosas para nosotros, ¿sí? Ese es el riesgo, es la posibilidad de que en el futuro pase algo que no sabemos qué va a ser, por cierto, puede pasar o puede no pasar, pero si pasa, va a tener consecuencias malas. Entonces el riesgo aparece cada vez que hay una situación en la que no sabemos qué va a pasar, y nos pueden salir caros, ¿sí? Entonces, para esas situaciones es que tenemos que hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, uno no sabe si va a tener un accidente o si le van a robar el celular, ahora que sabemos que hay seguros en Uruguay, o si va a tener una enfermedad cara que tiene que tratar, o si se le va a romper el auto, digamos, o lo van a chocar, o uno va a chocar a alguien, ¿sí? Entonces no sabemos qué va a pasar, pero si pasa, todo eso nos va a costar dinero, y obviamente lo que podemos hacer para protegernos de eso es comprar un seguro, y esa es como la herramienta en economía que nos permite protegernos de las realizaciones adversas que pasan en el futuro, o sea, el riesgo, ¿sí?
Bueno, bien, vamos a lo que es un seguro, capaz que esto también, volvemos a algo muy básico, pero está bueno explicarlo desde la economía, ¿no?
Claro, súper básico, pero el seguro es un contrato por el cual una persona o entidad, puede ser una empresa o lo que ustedes quieran, le paga a otra persona o entidad para que si ocurre esta cosa negativa, esa persona se haga cargo del total o una parte del daño económico. Es decir, si en el futuro pasa eso malo, yo compré un contrato hoy que me permite que en el futuro, si pasa eso malo, alguien me pague parte de mis daños, ¿sí? Parte de los daños que me genera esa realización mala, ¿sí? Lo que estamos haciendo, y esto tiene que ver claramente con la visión económica, lo que estamos haciendo es transferir el riesgo a cambio de un pago, ¿sí? Si yo le estoy pasando el riesgo a alguien, esa persona está comprándome el riesgo y a cambio de comprarme el riesgo me pide que yo le pague, porque nadie quiere tener riesgo, riesgo es algo malo, entonces para que alguien me lo compre yo le tengo que pagar, ¿sí? La utilidad para el consumidor es que el seguro le permite transferir recursos desde hoy hasta mañana, ¿sí? O sea, piensen que lo que estamos haciendo en algún sentido es transferir nuestro dinero desde el día de hoy a mañana, pero no a todo mañana, ¿sí? Lo estamos transfiriendo al mañana donde más lo preciso, que es el mañana donde ocurre el accidente o el evento que me genera la pérdida, ¿sí? Cuando uno pone plata en el banco, por ejemplo, lo que hace es transferir recursos desde hoy hasta mañana, ¿sí? Pero sin embargo, cuando uno pone plata en el banco, no podemos distinguir en qué mañana lo voy a retirar. Si en cualquier mañana yo voy a tener la plata que puse en el banco, ¿sí? Si todo sale bien, ¿no? Pero cuando compro un seguro, en realidad, lo que puedo es transferir dinero desde hoy hacia el estado de mañana en el cual más lo preciso. Y ese es el valor que tienen los seguros, que me permiten como esta máquina del tiempo cuando las cosas salen mal, ¿sí? Ese es el valor que tienen los seguros en economía.
Bien, aquí llegamos a un punto donde, claro, la pregunta puede ser ¿qué seguro, no? Y según qué situación, cuál seguro me conviene, o cómo razonar qué seguro me conviene, que es mejor porque cada caso debe ser particular, ¿no?
Claro, si uno se pregunta cuándo comprar el seguro, cuándo transferir ese riesgo a otra persona, comprando una póliza de seguros, en general uno tiende a pensar de que o sea, es una regla, digamos, general. O sea, obviamente cada caso lo tiene que analizar cada persona, pero uno piensa que cuando el daño posible es relativamente grande, cuando la pérdida que voy a tener en el futuro si pasa algo malo es grande, y el costo del seguro no es tan caro, es razonable para ese daño, entonces ahí decimos que tiene sentido comprar el seguro, ¿sí? Básicamente es cuando uno, o sea, porque obviamente está mucho de lo que es el autoseguro, ¿sí? El autoasegurarse. Que es decir, si la pérdida es chiquita, digamos, si yo me compro un chicle y mañana lo pierdo, bueno, no me voy a comprar un seguro por un chicle, ¿no? Porque si lo perdí, con el ingreso que tengo, puedo volver a comprar el chicle y no me va a generar tanto problema. Pero cuando ya es una cosa más grande, básicamente, que a mí si lo pierdo realmente me genera un problema de ingresos o me genera algún otro tipo de problema, entonces me conviene comprar ese seguro, ¿sí? Por poner un ejemplo, si tenemos un auto y un choque nos puede salir miles de dólares, o peor, podemos dañar un tercero, entonces tenemos que pagar, digamos, la salud y la atención de esa persona, además de los costos morales o psicológicos que puede tener eso, ¿sí? Contra eso nos podemos asegurar, pero contra el costo material sí. Entonces decimos, bueno, esto puede ser un costo grande, ¿sí? Y entonces sí me conviene. O, por ejemplo, cuando uno compra un seguro de vida, ¿no? Que dice, bueno, yo que sé, tengo una familia, digamos, ¿y cómo queda esa familia si me llegara a pasar algo? Entonces vale la pena comprar el seguro, ¿sí? Si uno está pensando en un electrodoméstico chiquito, una batidora, una licuadora, y básicamente tiene que comprar un seguro anual, dice, bueno, básicamente la probabilidad de que se rompa no es tanto, si se llega a romper me puedo comprar otra. Entonces en esos casos básicamente el riesgo económico es bajo y quizás es más eficiente autoasegurarse, es decir, bueno, si se llega a romper yo respondo por eso, me la compro yo y no compro el seguro, ¿no?
Bien, bueno, ahí estamos con los riesgos, que los riesgos siguen latentes, ¿no? Evidentemente, todas estas cosas pueden pasar, ese es el punto.
Exactamente, sí. Lo que es relevante, lo planteábamos la otra vez con el tema de, también de educación financiera, cuando hablábamos de los créditos, es que el riesgo en la economía no se elimina, ¿sí? Uno no tiene capacidad de borrar la posibilidad en el futuro de que algo malo pase, ¿sí? Eso no existe. Lo único que puede hacer es trasladarlo, y hay formas, hay contratos económicos donde trasladarlo deja a todo el mundo mejor, ¿sí? El seguro, de vuelta, no elimina el riesgo, lo que hace es compartirlo con otras personas. Los que pagan el seguro están aportando un fondo común del cual se sacan los pagos para quienes lo precisan, ¿sí? Y esto es lo que se conoce en economía como la mutualización del riesgo, como la compartir el riesgo, o risk pooling, digamos, en la literatura inglesa y todas esas cosas, que básicamente lo que dice es que uno puede tener un administrador, una empresa, que venda estos seguros, que agrupe diferentes riesgos, y obviamente cuando uno agrupa diferentes riesgos, cada uno de los riesgos se vuelve menos relevante, ¿sí? Cuando uno compra un grupo de riesgos, esos riesgos se vuelven menos relevantes, y esa es como la magia del seguro, ¿sí? El otro tema que también conversamos en No Toquen Nada es el tema de la selección adversa, ¿sí? Cuando uno vende un seguro, la gente que lo compra primero es la gente que en realidad tiene un riesgo más elevado, ¿sí? Uno piensa que la gente que va a comprar un seguro de salud primero o que va a comprar un seguro de auto primero son la gente que tiene más potencialidad de tener una enfermedad o la gente que tiene más posibilidad de tener un accidente de auto, ¿sí? Porque tiene más incentivos a usar ese seguro, ¿sí? El futuro en el cual puede tener la pérdida lo visualiza como más probable y por lo tanto se quiere cubrir más, ¿sí? Entonces, esto genera el tema de la selección adversa, que es que si uno vende seguros, las primeras personas que le van a comprar el seguro son personas más riesgosas, y eso hace que el costo del seguro sea más caro, ¿sí? Entonces, esto genera problemas en economía, entre otras cosas porque puede hacer que el mercado desaparezca, ¿sí? Supongamos que la única persona que me quiere comprar mi seguro es la persona que con 100% de probabilidad va a tener una enfermedad súper cara, entonces ninguna empresa va a estar dispuesta a venderle el seguro porque sabe que va a tener que hacer ese gasto casi que de seguro, ¿sí? O sea, casi que sin incertidumbre. Entonces, estos son como los problemas que genera este mercado de seguros, que es la selección adversa, aunque también, obviamente, la gente que compra seguro primero puede ser porque le guste menos al riesgo, ¿no? Que ese es como el otro motivo, ¿sí?
Vamos al dos tipos de personas, los que vamos ayer conversando con Seba, que tenemos un dos tipos de personas, ¿no? Gente que, tiene mucho temor al riesgo y se asegura ante todo, y otras personas que, dicen...
Se autoaseguran.
Y lo que pasa, pasa, un autoaseguro, si tiene que pasar, pasará.
Sí, ese es un concepto central en economía que tiene un nombre raro, digamos, entre comillas, que es la aversión al riesgo, ¿sí? Y básicamente lo que dice esta idea de la aversión al riesgo es que no todas las personas somos iguales frente a la incertidumbre. Tenemos las mismas preferencias, toleramos de la misma manera la incertidumbre. Hay personas que prefieren estar aseguradas para poder, entre comillas, dormir tranquilas, y otras que están dispuestas a jugarse un poco más, entre comillas, y aceptar más riesgos, ¿sí? Desde la economía decimos que las personas que están dispuestas a pagar un poco más por evitar el riesgo son personas que son aversas al riesgo, es un comportamiento muy humano, y decimos que las personas que están dispuestas a tomar más riesgo, ¿sí?, que les gusta el riesgo, que sacan utilidad de tomar más riesgo, son personas amantes del riesgo, ¿sí? Y en el medio, obviamente, si uno le da lo mismo al riesgo, decimos que son neutrales al riesgo. Pero aquí
no puede haber en el medio porque no podemos ser dos tipos de personas.
Bueno, sí, o sea, podemos decir ahí van en el medio un poquito más para un lado para el otro.
Perfecto, digamos, ubíquense.
Pero el dos tipos de personas sería entre mucha aversión al riesgo o muy amante del riesgo.
Perfecto.
Y acá tiene que ver con nuestros comportamientos, con nuestra visión del mundo, y eso se refleja en cuánto estamos dispuestos a pagar por comprar seguros. Si somos muy aversos al riesgo, si nos genera la idea del riesgo un montón de miedo, entre comillas, o no nos gusta nada, entonces vamos a estar dispuestos a pagar para eliminarlo y comprar seguros.
Aparece una especie de producto adicional que vendría con el seguro, que es ese de la tranquilidad, digamos. Uno también, en el caso de los aversos al riesgo, está pagando en parte por eso, no solo por cubrir el riesgo.
Exactamente, sí. La idea de la aversión al riesgo es decir, yo te doy una lotería, ¿sí? Por ejemplo, digamos, tiro una moneda, si sale cara, sacás 100 pesos, si sale cruz, sacás 200, o te doy la posibilidad de 150 en la mano, ¿sí? Entonces, si vos preferís 150, decimos que sos neutral al riesgo y no nos sirve para el dos tipos de personas.
Sí.
Pero si preferís menos, si estás dispuesto a aceptar 130 en la mano en vez de esa lotería, decimos, bueno, el sueco es averso al riesgo, porque le doy una lotería que tiene un resultado esperado de 150 pesos, pero está dispuesto a decirme, no quiero la lotería, por 130 lo cierro, ¿no? Y ese es el concepto de decir, el sueco se queda más tranquilo, más feliz con 130 en la mano que aceptando la lotería.
Bueno, sí, en el fondo también estás hablando de varios de los capítulos de educación financiera que hemos tenido este año, ¿no? En el tema, cuando te dicen si te van a dar tanto de tasa de interés, evidentemente estás jugando con un riesgo mucho mayor que si vas a comprar bonos del Tesoro uruguayos o Estados sí. Unidos, y es un 4%, pero vos tenés una cierta garantía, nunca se elimina el riesgo, como decís vos, pero tenés una cierta sí. garantía histórica de décadas sí. que más o menos lo vas a cobrar.
Y están, ¿no?, las dos caras de la aversión al riesgo, dependiendo de si uno lo mira desde el punto de vista de los seguros, donde es algo favorable para el negocio de los seguros, que haya mucha aversión al riesgo. La cara negativa, por ejemplo, si uno lo mira desde el punto de vista de la inversión, mucha aversión al riesgo en la inversión significa menos inversiones.
Exactamente, si todo lo que están diciendo es correcto, y es exactamente eso, porque al final del día todo este tema de educación financiera, más en general, ¿sí?, podríamos llamarle como la economía del riesgo, ¿no?, o la economía de los mercados con riesgo, que al final del día es lo que estamos viendo, es cómo lidiamos con este futuro que es incierto, que puede tener outcomes, resultados buenos para nosotros o malos para nosotros. Tenemos que lidiarlo de alguna manera, y los instrumentos financieros justamente nos permiten, como decíamos hace un ratito, mover el dinero o mover nuestros recursos que vamos a precisar en el futuro hacia los estados del futuro en los cuales más los precisamos.
Bien, culminemos entonces, cerremos este capítulo de seguros por la idea o con la idea de cuándo comprar el seguro entonces.
Sí, yo creo que, o sea, obviamente esto cada persona lo tiene que analizar, pero en general uno pensaría que conviene comprar un seguro cuando el evento que queremos cubrir tiene relativamente baja probabilidad, pero un impacto económico muy alto, ¿sí? Es decir, es una cosa que no sabemos si va a pasar o no, pero si pasa nos va a complicar mucho, ¿sí? nos va a generar una pérdida grande. En general no conviene pagar por seguros de cosas pequeñas o cosas que podemos cubrir con nuestro ahorro, porque es esta historia de que es mejor, es más eficiente autoasegurarse, ¿sí? Y como siempre, y este era un tema también que ustedes estaban planteando antes, al igual que en las inversiones, cuando uno compra un seguro, es como súper importante leer las cláusulas de contrato, ¿sí? Como decimos, el seguro es un contrato por el cual uno le da el riesgo a otro, le traspasa el riesgo a otra entidad y le paga para que haga eso, pero obviamente tiene que entender muy claro qué cubre el seguro, qué no cubre, y no dejarse llevar por el desconocimiento o el miedo. Muchas veces la gente que vende seguro nos quiere decir que las probabilidades de que los sucesos malos pasen son mucho más altas que lo que son en realidad, pero también tampoco podemos dejarnos llevar por el tema de decir, no, yo me autoseguro con todo, porque no es realista pensar que uno se puede asegurar con todo, ¿no? Un seguro en general puede ser una gran herramienta, pero también puede ser un gasto innecesario.
No toquen nada.